minutos. La doctora Carmen Ligia Valderrama es la superintendente de transporte en Colombia. Señora superintendente, buenos días.
Sí, muy buenos días, Néstor, y a toda la mesa y a quienes nos escuchan alrededor del país y en el mundo entero.
Antes de preguntarle por la Ruta del Sol, que es el motivo de esta llamada, ¿usted tiene algo que ver con la situación de Avianca hoy en día?
No, señor, directamente no. En general, la Superintendencia de Transporte vigila todas las empresas del sector, pero yo particularmente no lo hago.
¿Y en qué situación se encuentra Avianca frente a la Superintendencia de Transporte?
En este momento, como cualquier otra empresa del sector, la está vigilando, supervisa su funcionamiento y en ese punto está.
Doctora Valderrama, señora superintendente, ¿cuál es la decisión que usted va a tomar o que podría tomar sobre el tema de la Sociedad Ruta del Sol y el tema Odebrecht? ¿En qué está eso?
A ver, Néstor, si me permite, quiero hacer una muy corta introducción al contar que la Superintendencia de Transporte supervisa a todas las empresas que están en el sector. Y esta empresa no era la excepción. Ruta del Sol SAS está vigilada por nosotros y en esos términos, en la medida en que se encontró que la sociedad estaba teniendo serios aprietos para poder cumplir con sus obligaciones contractuales, pusimos en marcha uno de los mecanismos legales que tenemos y es someterla a control, es decir, una vigilancia especial mucho más cercana, mucho más detallada y permanente. Cuando llegamos en este gobierno encontramos esa figura y nos dimos a la tarea de verificar de primera mano, de manera muy rigurosa, objetiva y detallada, con sendas pruebas. Este tiempo, la verdad, lo tomé en la superintendencia, fue para encontrar toda la información exacta de qué sucedía desde el punto de vista de la sociedad, qué sucedía desde el punto de vista de la ANI, inclusive, y en la práctica que estaba pasando con el contrato, junto con todos sus antecedentes, y encontramos básicamente dos situaciones que nos generaron la mayor preocupación y que fue lo que motivó a la decisión que tomado. Lo primero, que la sociedad había sido constituida básicamente para cumplir con el contrato de concesión de Ruta del Sol 2 y que ya se había, inclusive como un acuerdo, terminado ese contrato. En consecuencia natural, el objeto principal de la empresa social ya no existía. Y segundo, la existencia de unos presupuestos que generan una situación crítica en la empresa. Encontramos varias debilidades de carácter financiero, jurídico y administrativo. Y esto definitivamente, sobre todo, pone en riesgo a todos los acreedores. Y yo aquí le estoy hablando de las acreencias tributarias, las laborales, obviamente la de los acreedores. Para nosotros como superintendencia, todas estas acreencias son importantes. No hay una por encima de otra. Y bajo ese supuesto he tomado la decisión de declarar la disolución de la sociedad porque se encontraba incursa justamente en esa causal. Ya está imposibilitada para desarrollar su empresa social y en esos términos la única consecuencia posible es la liquidación de la sociedad.
Sí, pero ¿qué significa, doctora Valderrama, en términos financieros y jurídicos y en términos prácticos, obviamente, ordenar la liquidación o disolución de la Ruta del Sol SAS?
Muy buena pregunta porque me permite a mí explicar lo siguiente. Cuando yo estoy declarando la disolución, la empresa ya en ese momento no puede seguir operando. Y aquí lo que va a suceder es que yo remito la sociedad a la Superintendencia de Sociedades, allí se nombrará un liquidador y ya queda en manos de ese liquidador como un tercero objetivo cualquier clase de decisión que se tome en la sociedad. ¿Para qué? Básicamente, y que es la razón principal, genera, por decirlo así, una bolsa, el acervo patrimonial, lleva todas las deudas y todas las acreencias de la sociedad y es allí en un orden legal en que se van a comenzar a cumplir con todas esas obligaciones. De hecho, no podría la sociedad, por ejemplo, disponer de sus activos o tomar cualquier otra clase de decisión. Entonces, en estos términos, se toma el control de la sociedad de 100% y ya será el liquidador quien considerará absolutamente todas las acreencias o deudas que tiene la sociedad y no podrán ellos estar disponiendo de una persona jurídica para estar actuando dentro del comercio cuando en realidad ya no tenían los argumentos jurídicos para poder seguir existiendo.
Doctora Valderrama, ¿usted ya tiene un cálculo de cuánto suman los activos de esta sociedad para eventualmente en un proceso de liquidación tener un cálculo de cuánto le tocaría a los bancos, cuánto le tocaría a otros acreedores, etcétera? Y si al final sobra plata, ¿tendría que repartírsele a los accionistas que son Odebrecht y Corficolombiana?
Víctor, justamente esa es parte de la gran preocupación que nos genera la situación, porque cuando yo les digo que está en situación crítica financiera, jurídica, administrativa, es porque no logramos determinar 100% finalmente cuáles son los activos. Mire, yo recibí balances en los que no estaban firmados debidamente por quienes correspondían por ley, estaban firmados parcialmente, asambleas que se realizaron fuera de término, situaciones que generan pues justamente la mayor duda ante el funcionamiento de una sociedad que además es
pero
información
pública. Pero si queda plata, ¿va para Odebrecht?
Sí quedara, pero sinceramente de la información que nosotros hemos podido rescatar es muy difícil que ello vaya a suceder.
Entiendo.
Porque de todas formas, de todas formas allí, entre otras cosas, habrá que tener las contingencias presentes tanto del Tribunal de Arbitramiento como de lo que suceda en la acción popular.
Sí.
Y esas son sumas importantes.
El tema es muy técnico, pero sería increíble que quedara plata y que fuera para Odebrecht, ¿no?
La verdad es que es muy difícil. Ya le digo, las obligaciones que ellos tienen frente a las, sobre todo respecto a tribunal y respecto a la acción popular, que entran a ser parte de todo ese acervo patrimonial, pues tendría que considerarlo en ese caso la sociedad. Aquí hay una gran ventaja, Néstor, si me permite explicar, y es... cuando la sociedad claramente se controla por este liquidador, estamos enviando el mensaje definitivo de que quien cumple con las obligaciones de la sociedad es la sociedad. No puede ser un tercero, llámese Estado o cualquier otro, o el gobierno, en fin, que esté corriendo unas obligaciones de una sociedad que es a quien le debe corresponder cumplir y honrar sus compromisos. De manera que en esos términos todas esas obligaciones se van para la sociedad y es allí donde se hace la liquidación correspondiente. Recuerden que además hay unas obligaciones primarias, esto tiene un orden legal, no es caprichoso, habrá que pagar primero las obligaciones tributarias, luego las obligaciones laborales son de primer nivel y ya luego
pero,
viene...
Doctora Valderrama, ¿cómo
sí,
se entiende que bancos del mismo grupo que integraban la sociedad Odebrecht, me refiero a bancos del grupo Aval, sean considerados hoy terceros de buena fe?
Mire, esa es una calificación además que no ha dado el gobierno directamente, lo hizo el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Y bajo ese supuesto es que ya el gobierno nacional, por vía ministerio, ha adoptado las decisiones correspondientes para intentar que no haya mayores perjuicios para el Estado. Es lo que está sucediendo aquí. Porque, ¿qué sucede? De cualquier forma, hay una parte de la vía que ha sido construida y el Estado lo que está haciendo es honrando su compromiso frente a esa parte que fue construida de la vía. Es eso lo que está sucediendo ahí. Pero ya le insisto, sí. Cuando nosotros estamos dando la orden de la disolución y de la liquidación, bloqueamos la posibilidad de que ellos sigan actuando mediante una persona jurídica en situaciones que además ni siquiera estarían dentro de su objeto social, porque claramente el objeto social era la construcción de la Ruta del Sol 2.
Doctora Valderrama, ¿pero está garantizado que con el proceso que usted está aplicando en este momento se le va a terminar pagando a los bancos la deuda que tiene Ruta del Sol con los bancos y que no va a quedar el Estado pagando después esa deuda, que es una denuncia, un planteamiento que hacía María Jimena Duzán en su columna de este fin de semana?
Bien por ello, para aclarar que justamente insisto en que la sociedad es quien está obligada a honrar sus compromisos y es la sociedad quien debe pagar. Y de hecho, aún sin que tenga los activos suficientes para cubrirlas, quedaría en ese escenario, en ese nivel, las obligaciones. Ningún tercero entra a cubrir deudas de una sociedad que no tiene los suficientes activos.
Pero, doctora Valderrama, pero si usted liquida esta la Ruta del Sol SAS,
la sociedad,
si la liquida, entonces ya después no queda y no se alcanza a pagar, ¿no vendrán estos bancos a cobrarle al Estado esa deuda?
No podría. Legalmente, una sociedad justamente se constituye, eso es una ficción justamente, en la que se constituye para que solo ella sea la que responde frente a sus acreedores. De manera que acá, justamente, eso es lo que se está haciendo, entre otras cosas, generando esa certeza jurídica de que es la sociedad con sus activos, con su patrimonio, la que tendrá que cumplir con los compromisos y las obligaciones propias que adquirió como sociedad.
La doctora Carmeligia Valderrama, superintendente de transporte en Colombia, sobre esta decisión ordenando la liquidación de la sociedad con la que se construyó el vehículo para construir la Ruta del Sol 2. Doctora Valderrama, superintendente, gracias.
Muchas gracias a ustedes, muy buen día.